Bienvenidos todos a Africanía, saludos de Rafael Sánchez. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las noticias, a la cultura, a la música del continente africano y el continente vecino. Estamos en Radio Vallecas, en Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Taz Taz, Irrati Librea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Burú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Cao, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Neganés, la web Radio Daniel Bigliti, Radio Misterera, Legado Afri, Radio Cigüeña. Sed todos bienvenidos a este paseo por las frescas y cálidas costas de África. Frescas porque todavía gozamos de los rigores de este estío que ya nos abandona. Y cálidas porque es este viento del sur el que nos hace sentir que el verano todavía pernocta con nosotros. Y continuamos hablando del Sáhara Occidental, continuamos hablando de la República Saharaui y lo hacemos, como en el pasado programa, con Mboirik Ahmed Omar, embajador de la República Saharaui en Venezuela. Eso será dentro de unos minutos, antes vamos a disfrutar de la música del continente africano y también de la actualidad que nos van a traer nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y por supuesto, un poquito después de todo esto, os traeremos la agenda con todas las actividades más interesantes que van a tener lugar en los próximos días con temática africana. Así que poneros a gusto mientras estáis trabajando, si es posible, mientras estáis haciendo las cosas de la casa, mientras estáis estudiando, hagáis lo que hagáis, poneros a gusto, disfrutar de una hora en el continente africano.
Dime. y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros periodistas de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Marruecos, nuestro vecino. En 2020 las fuentes de energías renovables deberán representar el 42% de la producción nacional. Este es el objetivo ambicioso del gobierno de Rabat, que por medio de grandes inversiones está apuntando a las energías renovables, en particular a la energía solar. Durante los próximos 8 años, 9.000 millones de dólares por lo menos serán invertidos en la construcción de 5 parques solares para alcanzar una producción de 2.000 megavatios en el 2020. En la actualidad existe solamente un sistema híbrido de energía solar y gas en Ain Beni Matar, al noroeste del país. En marzo de este año comenzaron las obras del primer parque en Ouarzazate, al sur, que se convertirá en la instalación termosolar más grande del mundo con una capacidad de 500 megavatios. Pero Marruecos, que se ve obligado a importar petróleo que no tiene, con un costo prohibitivo para el gasto público, también está apuntando a la energía eólica. El viceministro de Energía, Mohamed Niver, reiteró que en 2020, gracias a las energías renovables, las emisiones de CO2 se reducirán en 3,2 millones de toneladas. En 2012, en el Reino de África del Norte, el consumo de electricidad aumentó un 10%. Y nos vamos ahora hasta Costa de Marfil, donde el Consejo Nacional de Prensa ha suspendido a 6 periódicos cercanos al expresidente Laurent Gbagbo por haber publicado fotografías y textos que fomentarían divisiones políticas. La noticia fue dada por el sitio informativo marfileño Abidjan.net. De ese modo, esta mañana no se encontraban en los kioscos Le Temps, Aujourd'hui, Le Nouveau Courrier y LEG Info, el quotidien de Abidjan y La Alternative. Algunos días atrás, el ente regulador de la prensa escrita ya había suspendido otro periódico relacionado con el viejo poder, que era Nuestra Voix, publicación del Frente Popular Marfileño, el partido de Gbagbo, el expresidente. Las nuevas prohibiciones de publicación tienen una vigencia de una o de dos semanas. La fundamentación del Consejo Nacional de Prensa destaca que los periódicos en cuestión publicaron en primera plana fotografías de Gbagbo y de personalidades cercanas a él en estado de detención, pero en el pie de la foto se le comentaban a estos personajes con los anteriores títulos de ministros y de presidente. Entre los exponentes políticos arrestados en el 2011 hay varias personalidades que fueron nombradas por Gbagbo en diciembre del 2010 en plena crisis electoral y que una vez que llegó al poder el presidente electo Alassane Dramane Ouattara, este anuló. Según el Consejo Nacional de la Prensa, los pies de fotos permiten intuir que en Costa de Marfil hay dos gobiernos, una decisión cercana a la sedición que podría hacer perdurar la crisis postelectoral. La suspensión de la prensa pro Gbagbo es frecuente en el gobierno del muy democrático Alassane Ouattara, con frecuencia publica artículos o comentarios que no reconocen la victoria de Ouattara en el recuento de las elecciones presidenciales del pasado 28 de noviembre del 2010. Y en Somalia, los residentes de la ciudad portuaria de Kismayo, en la región de Juba, al sur de Somalia, dicen que aviones sin identificar han bombardeado bases que pertenecían a los militantes de Al-Shabaab. Los aviones han bombardeado una localización en Birta Dere y otros puntos en la zona. Todavía se desconoce si se han producido víctimas mortales y ni el gobierno federal de transición ni Al-Shabaab han podido ser consultados sobre los bombardeos. No está claro a quién pertenecen los aviones, a pesar de que Kenia había confirmado previamente que habían llevado a cabo una serie de ataques aéreos contra bases de Al-Shabaab en el sur de Somalia, desde que envió sus tropas al país el año pasado para perseguir a Al-Shabaab. El portavoz del gobierno federal de transición, Mohamed Dahir Farah, que ha transmitido la información a los medios, dice que las fuerzas aliadas seguirán combatiendo a Al-Shabaab hasta que Kismayo caiga bajo el control del gobierno. Kismayo es la principal fuerte de Al-Shabaab y la única ciudad de la que dependen económicamente. Y la oposición de Angola no acepta los resultados que han dado victorioso a Don Santos y a su partido, el MPLA. Según declaraciones de la oposición, ni muertos van a aceptar estas elecciones. Esta es la contestación a los resultados de las elecciones generales de Angola entre algunos partidos de la oposición. El CASA CE se mantiene firme en su posición, según André Gaspar Méndez da Carvalho, el número 2 de la coalición, que asegura que es una frustración tener unas elecciones sin justicia, sin transparencia y sin credibilidad. Méndez, también conocido como el almirante Miau, desveló que su coalición va a presentar una demanda de impugnación al Tribunal Constitucional. La Comisión Nacional Electoral Editorial de Angola rechazó el pasado día 12 de septiembre en Luanda las reclamaciones presentadas por las tres principales fuerzas de la oposición que rechazan los resultados de las elecciones generales del pasado 31 de agosto. Según la portavoz de esta institución, Julia Ferreira, que habló con la prensa al término de una sesión plenaria extraordinaria dirigida por el presidente de la CNE, Andrea da Silva, y todos los partidos políticos reclamaban cuestiones que ya habían sido suficientemente esclarecidas. Ahora, las demás fuerzas políticas llevarán este contencioso al Tribunal Constitucional. El partido mayoritario de la oposición, la UNITA, ha prometido procesar judicialmente a los responsables del fraude electoral del pasado 31 de agosto. Según el portavoz del partido, Alcide Sakala, utilizarán los mecanismos legales para la defensa de la legalidad del proceso electoral. La educación en Sudán del Sur ha progresado enormemente, pero aún queda mucho por hacer, según un nuevo informe completo del Banco Mundial sobre la educación en este país, que apunta a un enorme progreso, como que se ha duplicado la matriculación de niños en la escuela primaria en tan solo 4 años, pero también apunta a algunos problemas desalentadores, mientras que la nación más joven de África se esfuerza por recuperar el terreno perdido. Según el informe titulado Educación en la República de Sudán del Sur, Estado y retos para un nuevo sistema, unos 700.000 niños más se han enrolado en la escuela primaria entre 2005 y 2009. Un niño en Sudán del Sur ahora tiene un 60% más de posibilidades de recibir alguna clase de educación, lo cual supone un 40% más que hace una década. Sin embargo, Sudán del Sur sigue estando por detrás del resto de países africanos en términos de lograr la educación primaria universal. Los retos incluyen escolarizar a 1 millón de niños que todavía no pueden acceder a la escuela, la mayoría de los cuales viven en zonas rurales empobrecidas, hacer disminuir la elevada tasa del 60% de abandono en la educación primaria y mejorar la calidad de la educación. Las masificadas clases de primaria también tienen graves problemas con 129 niños de media. Se dispara el precio del platino al cerrar otra mina en Sudáfrica en medio de la huelga de mineros. El rand se ha debilitado un 2% frente al dólar y el platino ha alcanzado su precio más alto en 5 meses, el día 12 de septiembre, mientras la inestabilidad en el sector del platino en Sudáfrica se expande a Anglo American Platinum, más conocida como Amplats, que suspendió las operaciones en su mina de Tembelani en Rustenburgo, en Sudáfrica. El mayor productor del platino del mundo es el último en suspender la producción en el noreste de Sudáfrica en los últimos 6 meses. Aquarium Platinum y Lomnin también habían llegado a un punto muerto. Amplats dice que está tomando medidas de precaución para proteger a sus trabajadores de la intimidación ejercida por partes externas. Dice que sus trabajadores están siendo intimidados con amenazas de violencia después de que hombres blandiendo palos bloquearan las carreteras que llevaban a la mina. Amplats produce el 40% del total del platino producido anualmente en el mundo. En junio, la compañía redujo su pronóstico de producción para este año debido a la disminución de la demanda. El anuncio del día 12 de septiembre ha hecho que se dispare el precio del platino con la esperanza de que la actual subida caiga en caso de que la suspensión continúe. Y en Malí, un comandante relacionado con Al-Qaeda, conocido como el emir del Sahara, Nabil Makhlouafi, ha muerto en un accidente de coche, ha desvelado un portavoz islamista. Makhlouf era un miembro destacado de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, conocido como ACMI, acusado de secuestros y asesinatos de extranjeros en el desierto del Sahara. Un portavoz del grupo islamista Ansardin de Malí ha declarado que el accidente tuvo lugar cerca de la ciudad del norte de Gao. La Comunidad Económica de Estados del África Occidental, ECOWAS, afirma que planea enviar una fuerza de 3.000 soldados para derrotar a los islamistas entre la creciente preocupación porque puedan desestabilizar toda la región. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha aprobado todavía la misión entre temores de que su objetivo no esté claro y las tropas puedan verse arrastradas a un conflicto abierto.
¡Africanía!
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 Simkonzile gezenzo zakhe somandla phezulu ncedu mgcine
ncedla ncedla
ncedla
mfana omulana mfana mwana koti ngondo yakunkulu batete bonke bakibe lisenga liti kosi mwetu mqine siyamthandoye simkhonzile ngezenzo zakhe somandla phezulu ncedu mqine simkhonzile ngezenzo zakhe somandla phezulu ncedu mqine
ncedu ncedu
Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos con la entrevista que comenzábamos la pasada semana con Mbouirk Ahmed Omar, que es embajador de la República Saharaui en Venezuela, un hombre que ingresó en el Frente Polisario, como recordábamos la pasada semana, en 1974, en 1976 es miembro de la representación saharaui en Francia, en el 77-80 es miembro de la representación en Cuba y Panamá, y del 83 al 2008 ha pasado por España, Alemania, Austria, Grecia, México, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Suiza, Italia y Portugal. Como decíamos, toda una vida viajando y representando a la República Saharaui. Hablábamos durante el pasado programa sobre todo de la posición del Frente Polisario y su relación con la República Saharaui. Vamos a hablar ahora mucho más de la sociedad saharaui, vamos a hablar también de la situación de los refugiados y también del Sáhara Occidental. Nosotros llevamos unos años en crisis, vemos lo duro que es vivir en crisis. Ustedes llevan décadas viviendo en crisis, ¿cómo se soporta?
Es duro. Nuestros hijos han nacido en el exilio. Y no hablo de muchachos de 15 años, estoy hablando ya de muchachos de 30 que han nacido en el exilio. Esto es una, o se busca una solución, o es una bomba de relojería. Una bomba de relojería, y le puedo afirmar con claridad que el pueblo saharaui tiene claro cuáles son sus objetivos. Y si tienen claro una cuestión, es que no son marroquíes. Esto es real. El pueblo saharaui todo sabe que no es marroquí. Y Marruecos sabe que nosotros no somos marroquíes. Por lo tanto, hay que intentar buscar una solución. Hay que intentar buscar una solución, y esta solución tendría que ser con el mínimo de sacrificio, no solo para nosotros, sino también para Marruecos. Pero ya le digo que las situaciones no son estáticas. La gente de la edad nuestra ha visto tantos cambios en el mundo que no puede mantener una visión lineal de los hechos históricos, sino que hay vaivenes. Ahora, cuando hablábamos de la crisis, yo recuerdo que hace 4 años hablaba de estar en la primera, en la Premier League de la economía y demás, y ahora hay casi 5 millones de parados y son situaciones cambiantes, ¿no? Marruecos, como algunos otros países, tiene patente de corso. Marruecos puede tener lo que llamaba el rey anterior, sus jardines secretos, sus cárceles de tortura, de asesinato, y se le defienden porque le defiende Francia y porque le defienden otros países, ¿no? Y esto hablamos, es lo que nos estamos refiriendo a esta doble vara de medida, ¿no? Pero esto no puede ser eterno. Marruecos en su momento frenaba el comunismo, luego frenaba el fundamentalismo, mañana frenará otra cosa. Pero bueno, el atentado aquí en Madrid sabemos quién los cometieron, la Casa de España y todo lo demás. O sea, no son. Y luego usted tiene que ver todo lo que se ha publicado, ¿no? ¿Qué régimen existe en Marruecos? Un régimen de pobredumbre y de corrupción, donde un rey y su calaña que está al lado y sus asesores crean un nivel de corrupción terrible, ¿no? Eso lo hemos visto en la propia prensa, ¿no? Donde el rey de Marruecos es el rey, el poder terrenal, es el poder espiritual, es el mayor empresario. Esto es una olla de presión que está ahí. Y aquellos amigos que defienden siempre al rey de Marruecos deberían tener un poquito más de visión crítica de esta situación. Nosotros no tenemos por qué desearle nada malo a Marruecos, pero creo que también no debemos perder la objetividad. Y aquellas personas que desde el punto de vista intelectual nos piden a nosotros como saharauis sacrificios y que seamos el detonante del cambio en Marruecos andan descaminados. Nosotros no somos el detonante del cambio de nadie, solamente queremos vivir en ese pedacito de tierra que tenemos ahí frente a las Islas Canarias y nada más.
¿Ha hablado usted de terrorismo? Durante los últimos actos terroristas sucedidos en la región del Sáhara, se les ha intentado involucrar en estos actos. ¿Cuál es su opinión?
Sí, bueno, tiene que tener en cuenta una cuestión. La propaganda del terrorismo y demás va bien dirigida a Occidente. Va bien dirigida a Occidente porque se supone que el gran enemigo ahora es este terrorismo, ¿no? El calificativo islámico o no islámico es secundario, ¿no? El terrorismo está ahí y no es aceptable esto. No es aceptable esto. Si tenemos en cuenta los datos, el mayor exportador de terrorismo es Marruecos. Ahora, yo no puedo decir que Marruecos sea un estado terrorista analizando estas acciones. No asumiría yo el posicionamiento de posicionamiento político de responsabilidad al rey marroquí de esto, ¿no? Marruecos sabe que la justicia está de nuestra parte. Ellos saben que la simpatía internacional está de nuestra parte. Ellos saben que la legalidad internacional está de nuestra parte. También saben que la legitimidad está de nuestra parte. Por lo tanto, ellos tienen un... ¿En qué lugar van a plantear ellos la lucha? En aquel lugar o en aquel ámbito en que ellos consideran que son más poderosos que nosotros. Es en el ámbito de la propaganda, es en el ámbito de... Porque ellos sí tienen medios económicos superiores a nosotros y muchos amigos... capacidad de contratar lobbies y demás para intentar crear una imagen distorsionada del Frente Polisario. Solo que, claro, no tienen ningún tipo de hechos concretos para justificar eso. Y, efectivamente, ellos intentan, lo han intentado desde hace mucho tiempo, hablar del Frente Polisario como un movimiento terrorista. El Frente Polisario jamás ha cometido ninguna acción terrorismo. Hasta los papeles de Wikileaks, esto lo has hablado, en que en el Frente Polisario las únicas páginas bloqueadas son las páginas islamistas, todos los demás en Internet. Esto no es real. Pero yo sí quiero llamar la atención sobre eso, porque es sobre todo la guerra psicológica. La guerra psicológica es la guerra de los medios, repetir mil y una vez, y tienen gente financiada para crear y dar esta imagen, pero no es una imagen real. Sencillamente es una víctima de la desesperación por parte de Marruecos de no tener otros ámbitos, porque ni un solo país en el mundo, ni uno solo, a pesar de tener amigos que defienden las tesis marroquíes, ni un solo país reconoce la soberanía de Marruecos en el Sahara Occidental, porque sería romper toda la legalidad internacional. Y esto lo sabe Marruecos. Por lo tanto, van en ese ámbito. Y es escandaloso cuando ves algunas páginas web y demás, ¿no? Cómo tergiversan, cómo se dicen mil cosas una y otra vez que no son verdad, para crear esa confusión y pescar en río revuelto. Hasta ahora, y creo que esa es la línea política siempre del Frente Polisario, es no permitir ningún tipo de acción terrorista, lo cual no es lo que nosotros percibimos en Marruecos. Últimamente vemos un movimiento famoso que surgió hace un año y pico en la zona del norte de Mali, el Mujao, y parece ser que este Mujao, si hace usted un análisis... Es una cosa muy curiosa, no tiene como enemigo sino al Polisario y Argelia, ¿no? Parece que fue creado para crear esa imagen, atacando al Polisario, haciendo atentados en Argelia. Hay, no voy a asumir yo esa posición, pero hay ciertos observadores y ciertos analistas internacionales que hablan de que el Mujao, detrás de alguna forma, están los servicios de seguridad franceses y marroquíes. Esto lo dejo ahí.
Al comienzo de esta entrevista hemos hablado de la gran cantidad de países en la que ha estado usted ejerciendo la representación de la República Saharaui estos últimos años está en Venezuela como embajador, sorprende la buena prensa que tiene el Frente Polisario de la República Saharaui en Iberoamérica.
Tendríamos que tener todo el día para poder discutir todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, el año 75, con el acuerdo tripartito, nosotros entramos en una nueva dinámica. Ya no se trata de la propaganda sea armada.
Hay que explicar que el pacto tripartito es el pacto entre
Marruecos,
Madrid, España, Marruecos y Mauritania para repartirse el Sahara. Que da como lugar la división del Sahara en dos partes,
sí.
Que luego Mauritania lo deja en una porque se la cede a...
Sí, sí. Por lo tanto, aquellos defensores de las tesis marroquíes. Luego me recuerda la pregunta que me planteo, porque voy a hacer un inciso. Marruecos es un país que nace en el año 56 y es un país que nace reivindicando. Hay trabajos de sociólogos marroquíes, no nosotros, que hablan de que antes de la independencia había sentimiento tribal, había sentimiento de cofradía religiosa, había sentimiento de región, pero sentimiento nacional en Marruecos no existió. Si no existía sentimiento nacional en Marruecos, imagínate un sentimiento de un gran Marruecos que englobe Marruecos actual, el Sáhara, Mauritania, parte de Argelia y parte de Mali. Eso es una creación de Alal El Fassi, el partido del Istiqlal, en los años 40. No tiene más recorrido histórico que esto. Por lo tanto, ciertos amigos de Marruecos que defienden, que tengan en cuenta en primer lugar que el año 75 Marruecos decía que la zona sur del Sáhara no era de ellos. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado para que sea de ellos? Que no olviden jamás que Argelia llega a la independencia después de una terrible guerra de 1,5 millones de muertos, el año 62, y que el año 63 es atacada por Marruecos. Que Mauritania llega a la independencia en el año 60 y no es reconocido por Marruecos hasta el año 69. Esto es la realidad histórica. Marruecos quiere quedarse. Por lo tanto, es un país que nació reivindicando. Y no tiene ninguna, como le dije, ninguna legitimidad. ¿Sobre qué se va a basar? Se va a basar de los almorávides. Es que los almorávides no venían del norte a sur. Los almorávides eran de sur al norte. Mauritania y el Sahara. Atar, todo el cierto. O sea, no es. Y que un andaluz islamizado haya conquistado Tumbuctu, el nombre del rey de Marruecos, esto no da derechos históricos, es decir, son falacias históricas, pero da pena que ciertos intelectuales españoles, a la cabeza de los cuales está el benemérito catedrático Bernabé López, que nos pide a nosotros sacrificios y practicar una política de entrismo en aras de que cambiemos Marruecos, deberían por lo menos tener, yo pido solamente una cosa, honestidad intelectual. Si quieres posicionamientos políticos, nos vamos al ámbito político. Pero no me hables desde una cátedra y estás hablando de la parcialidad política. Porque es verdad que a mí se me puede acusar de parcialidad política. Yo estoy defendiendo un proceso. Como yo, como se le puede decir a otro. Esta es mi verdad. Ahora, desde el ámbito académico no podemos estar jugando de esto. Hice este inciso para hablar de que el Reino de Marruecos surge reivindicando. Y no hay ninguna... pozo histórico, no hay ninguna base histórica para eso. Hablaba de Latinoamérica. Nosotros somos el único país árabe que hablamos castellano. Y en África somos el segundo, con Guinea. Y hay toda una serie de ataduras con Latinoamérica por todo lo que es la cuestión del idioma y cultura y todo lo demás. El año 75, cuando se firma el acuerdo tripartito y nos vemos en una situación muy difícil, uno de los mayores problemas que surgió es que al Sahara nadie conocía el Sahara del exterior. Y desde ese momento nos planteamos hacer unas grandes campañas para poner al Sahara en el mundo, para poner el Frente Polisario en el mundo, para poner la República Saharaui en el mundo, para conseguir un objetivo fundamental. Y siendo la causa saharaui una causa justa, es posible explicar esta causa, la justicia de esta causa. Y conseguiremos la victoria en este ámbito cuando haya alguien que en ausencia de los saharauis defienda la justicia de la causa saharaui. Y creo que eso lo hemos conseguido bastante. Nosotros estamos en Latinoamérica, no solo en Venezuela, nosotros tenemos embajada en México, tenemos embajada en Cuba, tenemos embajada en Nicaragua, tenemos embajada en Panamá, tenemos embajada en Uruguay, tenemos embajada en Venezuela, y algunas de ellas cubren otros países, y tenemos representaciones en Ecuador tenemos embajada, tenemos representación en Colombia, en Chile y en Perú. y en Brasil, tenemos todo el continente, ¿no? Pero para nosotros es una opción estratégica. Sin embargo, si usted se da cuenta, ¿cuándo empieza la diplomacia marroquí a trabajar con seriedad en Latinoamérica? Después de que el Frente Polisario está en Latinoamérica, no como una necesidad del Estado, sino como un intento de frenar esa solidaridad que existe internacionalmente con la causa saharaui.
¿Le sorprende el favor social, el favor popular que tienen en Iberoamérica?
La verdad que es una labor bastante difícil, porque si ponemos como ejemplo, por ejemplo, España o alguno de estos países donde tú hablas del Sahara y sabe la gente de lo que está hablando. Ahí en el continente latinoamericano no está tan desarrollado los medios de difusión y es más complejo, es más difícil llegar. Pero ha sido una labor de mucho tiempo de dar el mensaje, porque lo fundamental es llegar el mensaje, que cuando el mensaje llega siempre hay ecos, siempre se reproduce. Y evidentemente México es un ejemplo, la intelectualidad mexicana y los académicos mexicanos, hay un gran porcentaje de académicos mexicanos y periodistas con gran sensibilidad por la propia historia de México, igual que en toda Latinoamérica, ¿no? Pero es necesario esa presencia, es necesario estar explicando, y el mayor problema que tenemos es el bloqueo informativo sobre la causa saharaui. Hay que trabajarse. Las noticias que se generan en mi país no automáticamente entran en el círculo de la información cotidiana, sino que hay que trabajarla una y otra vez. También es verdad que tenemos un gran círculo de amigos que, a través sobre todo de las redes sociales y demás, están haciendo una gran labor de difusión de la causa saharaui.
¿Cuál es su labor diaria, digamos? ¿Cuál es la labor diaria de un embajador de la República Árabe Saharaui? ¿Qué es lo que hace cada día? ¿Cómo es su día a día?
Bueno, no difiere en gran medida de la labor de cualquier otro embajador de cualquier otro país, con la particularidad de que nosotros tenemos este problema del que estamos del que hemos estado hablando. Yo le podría estar pormenorizando la labor, pero yo lo que puedo decir es que va en dos direcciones fundamentales. En una cuestión de explicar para buscar sensibilidad política. Esa sensibilidad política tiene que expresarse a dos niveles, ¿no? Tiene que expresarse a nivel del posicionamiento de estos países, de estos estados, en el marco de las relaciones internacionales y de los organismos internacionales, llámese Naciones Unidas, la UNASUR, en caso nuestro UNASUR, y todos estos organismos de Latinoamérica, como en Naciones Unidas. La otra vertiente es hacer llegar a la población también ese conocimiento para buscar una tercera cuestión, que es la solidaridad, digamos, en otros ámbitos con esta situación particular de necesidad que tiene el pueblo saharaui.
Vamos terminando. Antes ha mencionado usted que el Polisario se crea en 1973 y yo he dicho que usted ingresó en el Polisario en el 74, un año después de su creación, aunque me imagino que...
No,
que,
un año, siete meses.
Aunque me imagino que había tenido ya contacto previo, porque precisamente más el Polisario, entre otras cosas, se crea por muchos de los estudiantes que estaban algunos aquí estudiando las carreras en Madrid, en el Colegio Mayor Nuestra Señora de África, y otros los que estabais en los institutos, institutos creados por España. ¿Cómo recuerda aquellos años de creación del Polisario, de creación de una identidad nacional? Porque, como tú decías, esa identidad nacional no existía previamente, se va creando.
Se va creando, no es que se inicie con el Polisario, sino va madurando con el Frente Polisario, porque la lucha es una lucha de mucho antes, ¿no? Pero yo pienso que ese perfeccionamiento de la lucha viene con la creación del Frente Polisario. Y quiero hacer una cuestión muy importante. Jamás el pueblo saharaui deseó un enfrentamiento directo, fuerte, armado con la presencia colonial. Me remito al año 70. El año 70 nosotros hicimos unas manifestaciones pacíficas en el Ayun de miles y miles de saharauis, fueron masacrados por la Legión. Esa fue la gran experiencia para nosotros, que dijimos que era imposible a través de la comunicación y del diálogo llegar a una solución al problema, y se creó el Frente Polisario. Y esto ha sido con sus altibajos, con más dramatismo, menos dramatismo, esto ha ido forjando la nacionalidad saharaui. ¿Cómo eran esos años? Esos años primero éramos unos muchachitos jovencitos, ¿no? Nosotros, había todo, eran jóvenes, hombres, mujeres, niños, y realmente era una la voluntad absoluta y total de cambiar la situación y llegar a la independencia y estar dispuesto a consentir cualquier tipo de sacrificio para conseguir ese objetivo. Yo le voy a dar un dato, es muy difícil. El año 75 viene Naciones Unidas, en mayo, 2 años después de la creación del Frente Polisario. Si vamos a los documentos de la época, si una cosa está clara es que ahí solo existe el Polisario, a pesar de que España creó un partido político y demás, si toda la población se manifiesta a favor del Frente Polisario. ¿Significa que los creadores del Frente Polisario eran mentes privilegiadas con una capacidad de análisis impresionante que llegaron? No, no es esto, no es verdad. La realidad histórica no es esta. La realidad histórica es que el pueblo estaba esperando crear un organismo, crear un instrumento que lo condujera a la independencia. Este instrumento se crea con el Frente Polisario, que encuentra un caldo de cultivo en toda la población dispuesta a encuadrarse en el Frente Polisario. Por eso, volvemos a la primera pregunta que usted me planteó. ¿Por qué solo el Frente Polisario? Porque es que creándose el Frente Polisario, el pueblo saharaui hizo suyo este instrumento, y ya no es instrumento de una dirección o de una élite o de unos caudillos infalibles, sino que es un sentimiento generalizado encausado a través de una estructura que son las estructuras del Frente Polisario. Y realmente yo creo que todo el pueblo saharaui se siente muy orgulloso de lo que ha hecho en estos últimos 30 años. ¿Se podía haber hecho mejor? Posiblemente, pero no se podía haber hecho con mejor voluntad que con la que la hemos hecho.
Un hecho paradójico es que aquellos que os enfrentasteis, que aquellos que fuisteis enemigos acérrimos en un conflicto armado con peligro de muerte, luego os habéis dado la mano y además coincidís en un mismo fin, que es la independencia del Sáhara, porque muchos de los militares que estaban en el Sáhara precisamente son valedores del proceso de autodeterminación del Sáhara y lo eran en su tiempo también.
Yo puedo entender que había militares que estaban cumpliendo una misión en el territorio. Yo no tengo por qué pedirle a todos los militares españoles que hagan la revolución de los claveles. Lo que les pido es que tengan...
Hubiera estado bien, pero
bueno, no. No se dio así. Pero sí ha habido militares con honor que se sintieron traicionados. Y yo conozco, hubo militares que nos dieron hasta armamento, militares españoles. Ellos estaban defendiendo unas ideas en las que creían. Solamente que el gobierno español estaba constituido por una serie de delincuentes, miserables y mezquinos, que vendieron todos los principios, vendieron la honorabilidad del Estado español, vendieron la historia, vendieron los compromisos. Y no digo nada del rey porque me llevan a la cárcel, porque también tendría algo que decir en esta cuestión. Lo que sí le voy a decir una cosa, es que el rey de España, unos días antes de la firma del pacto, llegó al territorio a calmar a los militares diciéndole: cumpliremos con nuestros compromisos internacionales, defenderemos la dignidad de España, etcétera, 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 unos días de la firma del acuerdo tripartito, y se ha sabido posteriormente cuáles han sido las acciones del príncipe en ese momento, el que es actual rey, y sus mensajes y su ida de Colón y Carvajal en emisario para hablar con Kissinger y todo lo demás. Es decir, la historia ya se conoce. Pero retornando a la pregunta, efectivamente ha habido militares de honor que han actuado conforme a esa actitud de honor que han tenido. Mayoritariamente, casi toda la oficialidad que estaba en el Sahara Occidental simpatizaron después con la independencia del pueblo saharaui. Algunos de ellos, como Aguirre, se hicieron historiadores y han escrito mucho. Hubo un hombre honesto, que fue Rodríguez de Viguri, aunque tenía un energúmeno arriba de él, que era Gómez de Salazar, pero Viguri sí creía en lo que estaba haciendo y pensaba que era un hombre en la transición hacia la independencia. Por eso hay que ser honorable, ¿no? Y honorable es luchar por lo que crees, pero es valorar al enemigo. No debe haber mezquindad en la confrontación. Y estos soldados, estos militares, lucharon contra nosotros, fueron traicionados y no dejan de ser nuestros parteneros en unos sentimientos que ahora muchos de ellos, casi todos han muerto, ¿no?, pero muchos de ellos compartieron en su momento con nosotros.
En aquellas épocas, he dicho que la mayoría eres estudiantes, de hecho,
sí.
Digamos, la figura mítica del movimiento saharaui es Loali. Tú mismo has dicho que teníais 18 años, muchos eran menores, y de hecho él contaba con 20 años.
Sí, cuando murió en el 76 tenía 28 años. Y era de los mayores, si no el mayor, de los mayores, así. Hombre, era todo el pueblo, pero de los dirigentes, y él era el dirigente más importante, murió a los 28 años.
muere en un raid que hace contra Nuakchot, sí. Que hay que pensar que no hay autopistas precisamente, son sí. Muchas centenares de kilómetros hasta allí, y pensar en volver, sorprender, sí. Fue un acto que nadie se esperaba en absoluto, y además da como lugar que precisamente Mauritania deja en el sí. Momento casi de estar presente en el Sahara. Yo no sé si lo conociste tú directamente.
Sí, claro.
¿Cómo recuerdas la figura de él?
Nuale era un hombre... Nuale, desgraciadamente, no vivió lo suficiente para proyectarse y ser conocido a nivel internacional como un líder político. Era un hombre muy modesto. Primero, un hombre muy, muy capaz. Con una gran... Jamás he visto a nadie con esa capacidad de análisis, esa entrega que tenía Nuale, ¿no? Con el pueblo saharaui. Por otra parte, era de una gran modestia. Tenía una gran entrega también. Y jamás lo vi que no practicara nada sino con su ejemplo. Es decir, no era el dirigente que daba órdenes, sino que estaba ahí. Y bueno, su propia muerte no es la muestra de esto. Desgraciadamente, Luali murió demasiado joven, ¿no? Porque él estaba destinado a jugar otro papel histórico. Pero él es uno de los mejores hijos del pueblo saharaui, sin lugar a dudas.
Pues muchísimas gracias, Mbouirik Ahmed Omar, embajador del Sahara Occidental.
Bueno, yo quiero matizar un poco esto. Esto de embajador, no embajador, yo creo que somos unos activistas por una causa justa, y podemos ser embajadores o podemos ser otra cosa. Yo no soy un embajador de carrera, sino sencillamente se necesitaba alguien allá y yo fui el elegido, como podía haber sido elegido para otra cuestión. Por lo tanto, estos cargos para nosotros no significan mucho. Somos militantes que tenemos un compromiso con la patria, que tenemos un compromiso con nuestro pueblo y que estamos dispuestos hoy como ayer a consentir todos los sacrificios por llegar a la independencia.
Ha sido un placer tenerlo con nosotros.
Pues ha sido un placer para mí, gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Africania, el tiempo de actividades, a nuestra agenda, y empezamos, como no, por nuestros queridos amigos de Radio Enlace, que en este 18 de septiembre nos invitan a un duelo de humor que tendrá lugar en la Sala Galileo, en la calle Galileo número 100 en Madrid, este 18 de septiembre a las 9:30. Toda la recaudación irá íntegramente al mantenimiento de Radio Enlace.
Domingo,
clases de danza africana con Nerea Rubio en Madrid, en la calle Tutor número 52. Más información en el 616-617195. Y la ONG Entra Culturas ha lanzado la campaña La Silla Roja, que nos quiere recordar a todos esos niños y niñas que no han podido volver al cole este año, que son 61 millones en todo el mundo, de los cuales el 53% son niñas y 31 millones de ellos están en el África subsahariana. Quinta Conferencia Africana de Salud Sexual y Derechos, de hasta el 22 de septiembre, está teniendo lugar en Windhoek, en Namibia. Y en Angola, Mozambique, de este lugar se va a tratar en el seminario Nuevas Oportunidades, Invertir en África. Un seminario que va a tener lugar en Barcelona, en el pasaje Permanger, el número 5. Vigésimo quinto Sahara Expo 2012, exposición internacional para la agricultura y la comida para África y Oriente Medio, que tendrá lugar del 23 al 26 de septiembre en el Cairo, en Egipto. Out of Africa, seminario Filosofía, Ciencia, Contexto Colonial, del 24 de septiembre hasta el 8 de octubre, en Lisboa, en el Centro de Filosofía de las Ciencias de la Universidad de Lisboa, del 24 de septiembre al 8 de octubre. Curso virtual de formación en derechos humanos para actores del desarrollo, del 26 de septiembre al 15 de febrero en Barcelona. Lo organiza el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, en la calle Pau Clarís, número 92. Y el próximo 26 de septiembre, nuestro buen amigo Francisco Zamora Lobos, uno de los mejores periodistas deportivos que hay ahora mismo en la actualidad en esta península ibérica, nos presenta el libro El Caimán de Kaduna. Primera Feria de Sostenibilidad y Solidaridad, del 27 al 29 de septiembre en Sevilla, en el Centro Comercial Plaza de Armas. Confío en que hayáis pasado momentos agradables en este paseo por las frescas costas de África. En este caso, bañadas por las olas del Atlántico, las que lamen la tierra de la República Saharaui. Agradecemos a Boirik Ahmed Omar, embajador de la República Saharaui en Venezuela, que haya estado aquí con nosotros, que haya compartido su tiempo a lo largo de estos dos programas. Así como siempre agradecemos la cooperación de los equipos técnicos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y como siempre os queremos recordar, ya van 15 años diciéndolo sobre todas las cosas, gracias a vosotros, porque sin vosotros esto llevaría siendo 15 años imposible. Muchísimas gracias a todos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.